que desde que cerraron los colegios electorales el 3 de noviembre hasta el momento no hay un ganador definitivo, el mundo sigue su curso con todos sus problemas, la COVID, las guerras, el hambre. Ahora, Carlos, nos gustaría que nos ayudes a explicar este asunto. ¿Qué requieren los países y las naciones para cambiar esta tendencia?
Un gran abrazo a nuestras amigas y amigos de Pars Today. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué parece que Estados Unidos fuera el centro? Y nosotros respondemos con absoluta claridad, porque nos han hecho creer que esa es la nación más poderosa del mundo y que sin ella nada sucede. Además de ser falso, porque en el mundo existen muchas naciones absolutamente independientes de lo que ocurre en Estados Unidos y sus gobiernos son de gente inteligente que cree en la igualdad y en la justicia, nosotros nos damos cuenta que hoy día, si es elegido Trump o si es elegido Joe Biden, mucho, mucho de la política internacional no va a cambiar, porque la esencia de esa nación es la guerra y extraer los beneficios que puedan a nivel económico de otras naciones, sin pensar en las autonomías. Ya vemos nosotros que si hubiera ocurrido este proceso eleccionario en Venezuela, en Irán, en Rusia, en China, en Corea, obviamente se hubiera hecho un escándalo internacional diciendo que no hay democracia. Pero como hay hipocresía, tenemos esto. Asimismo, nuestros medios dependen básicamente, porque nuestros gobiernos también dependen, de la información que dé Associated Press, France Press y Reuters. Es decir, tienen ya ordenado todos estos canales, toda esta prensa, toda la televisión e incluso las radios que den y se concentren en una determinada información. Obviamente, el objetivo fundamental es que no se pueda captar exactamente lo que ocurre en el resto del mundo. Por eso la idea de ellos es desviar la atención y que no se sepa sobre gobiernos que están en problemas de corrupción, de represión. En América Latina tenemos a Perú, a Chile, tenemos a Bolivia que acaba de salir de un golpe de Estado. Por eso realmente nosotros tenemos que decir que las herramientas para que esto cambie tiene que ser primero los países soberanos trabajando con su propia prensa y considerándose muy importantes frente a esta otra nación, con una independencia que permita nuestra propia producción en la información para llevarnos exactamente donde queremos, a la equicracia como un nuevo camino más seguro y digno para nuestros pueblos y su desarrollo integral hacia la felicidad.
Bueno, teniendo en cuenta que recientemente el Centro de Pensamiento Libre Escuela del Ser ha lanzado el libro titulado Urgencias del Siglo XXI, Pensamiento Crítico y Transformación Social, del cual usted es uno de los autores. Carlos, ¿podría decirnos en breve qué herramientas ayudaría a una transformación social?
Este libro tiene un sentido muy especial. Es un regalo de Colombia, del Centro de Pensamiento Libre a la humanidad, porque hoy se necesita ver el mundo de manera diferente ante los riesgos climáticos tan graves, los riesgos hacia la mujer, este racismo y también esta situación caótica frente a la pandemia. Por eso en el libro se dan varias herramientas de las cuales podemos mencionar. Primero, desarrollar el pensamiento crítico, dialéctico, humano, para empezar a recibir con atención toda la información que estamos acaparando, que estamos realmente subsumiendo, que estamos recibiendo sin nosotros prestar atención. La infodemia es una forma de hacer que no entendamos la realidad. Por tanto, hay que empezar a prestar atención. No hay que olvidarse que hay un proceso de infantilización en el mundo. Es hacernos cada día menos conscientes y a la vez más emocionales. Por tanto, tenemos que tener mucho rigor en las palabras que se utilicen. Cuando nos dicen esa sociedad crea los problemas, es falso. Lo que tenemos que hacer es individualizar quiénes son. Y si son las élites, hay que decirlo con claridad. Ellos han manejado este mundo neoliberal y quieren continuar a hacerlo para su propio beneficio. Recomendamos que busquemos páginas analíticas, críticas, y dejemos de ver un poco más estos medios de desinformación en que vivimos nosotros. Y por último, tendremos que decir que hay dos elementos sustanciales en este libro para que ustedes lo puedan disfrutar, porque es gratuito. Uno, nosotros debemos entender que la pandemia fue simplemente un mercado de vacunas y hoy día en la Organización Mundial, no de la Salud, del Comercio, ya se están peleando las vacunas. Afortunadamente la gente sabe que hay que protegerse, hay que mantener la distancia, sin embargo hay que seguir viviendo para hacer algo que es fundamental y es lo segundo. Para que tengamos transformación social, debemos tener gobiernos que representen al pueblo. Ese es el poder. Segundo, un programa que vaya dirigido hacia la justicia social. Y tercero, unas fuerzas armadas conscientes que defiendan de esos enemigos de la justicia todos estos proyectos. Así crearemos la equicracia como una sociedad digna que nos merecemos por ser parte de esta humanidad.
Amigos, ha sido el analista de temas políticos el doctor Carlos de Santa María, quien nos ha ayudado con este tema desde Colombia. Asimismo, les recordamos que el libro titulado Urgencias del Siglo XXI, Pensamiento Crítico y Transformación Social, está a su disposición en nuestra página web, parstoday.com/es, en la sección Bibliotecas. Bueno, yo Nancy Lo me despido de todos ustedes hasta el próximo programa, esperando que esta entrevista haya sido de su interés y utilidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Claves de la vida.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los derechos de los encarcelados según el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, después de que en un juicio se declara a una persona culpable, esta tiene que ser encarcelada según el delito que ha cometido. Pero en un gobierno islámico, todo ser humano tiene derechos. Los encarcelados también tienen derechos a tener alimentos, ropa, ser visitado por sus familiares y estudiar. Algunos de los recluidos tendrán permiso para salir temporalmente de la cárcel con el fin de aprovechar las asociaciones oficiales y religiosas de los musulmanes, llevar a los encarcelados a la ceremonia de las oraciones de los viernes y las oraciones de otras fiestas religiosas allana el terreno para la reconstrucción espiritual y además para que otros presos en la comunidad islámica escarmienten. El imam Sadegh, la paz sea con él, decía: ningún musulmán cumplió con la necesidad de otro musulmán hasta que Dios le dijo que le recompensaría con el paraíso. en esta parte vamos a hablar sobre cómo tratar con los cautivos en el estilo de la vida islámica. En las comunidades humanas ha sido y es frecuente tomar prisioneros a las fuerzas del enemigo en el frente de batalla. Y el Islam lo ha permitido para evitar el derramamiento de sangre y la destrucción de los seres humanos en la guerra. Pero después de la guerra y cuando se logra la seguridad para los musulmanes, es imprescindible convocar en un contexto cultural adecuado a los cautivos para que se conviertan consciente y voluntariamente al Islam, o intercambiarlos con otros cautivos musulmanes, o bien pagar el rescate con el fin de liberarlos. El Islam considera la liberación de los cautivos como un culto para los musulmanes y su liberación merece una recompensa. El gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, ha aconsejado darles un alimento adecuado a los cautivos y mantener la tolerancia y amabilidad con ellos. El mismo profeta liberaba a principios del mes de Ramadán a todos los prisioneros y donaba algo a los necesitados que le pedían una ayuda. Al respecto, el profeta dijo: "La mejor caridad es la caridad de la lengua". Le preguntaron al profeta qué quiere decir la caridad de la lengua. Y les contestó: "La intercesión y la mediación con el fin de librar a un cautivo e impedir el derramamiento de sangre".
Irán tiene una economía inestable y eso deviene en problemas de vivienda. Cada problema requiere de una solución. La moneda local, el rial, se ha desplomado al menos dos veces desde el año nuevo, que comenzó el 20 de marzo. Actualmente equivale a 220.000 riales por dólar. En consecuencia, nadie quiere gran cantidad de dinero en efectivo. La gente está invirtiendo en propiedades para evitar que su dinero se deprecie. Pero eso es solo para los ricos. ¿Qué ocurre con los pobres? ¿Ellos dependen del gobierno o qué? El gobierno, para proteger a los más vulnerables, ha creado el Plan Nacional de Acción para la Producción y Oferta de Vivienda. Con producción se refiere a la construcción de 400.000 pisos pequeños y medianos en los extrarradios en uno o dos años. Aproximadamente la mitad de esas viviendas se construirán en las nuevas ciudades de los extrarradios de Teherán, como Parand y Pardis. La oferta, por otro lado, implica vaciar parcialmente los bolsillos de quienes tienen más. ¿Pero cuánto más? Son muchas las preguntas, muchas. Para escuchar las respuestas y analizar otros planes gubernamentales de construcción y préstamo, permanezcan conmigo Leila Faromarzi en Irán Hoy. El Ministerio de Desarrollo Urbano, con vistas a la construcción, proporcionará el terreno para nuevos desarrollos y concederá a las empresas constructoras del sector privado préstamos estatales y material de construcción subsidiado. El Ministerio solo supervisará la construcción de las obras por parte de las empresas privadas. Además, para suministrar las viviendas necesarias, el Parlamento aprobó el 5 de agosto la modificación del artículo 54 de la Ley de Impuestos Directos y obtuvo un voto unánime a fin de gravar generosamente las casas vacías. Es sorprendente cómo, justo después de que se anunciara el Plan de Acción Nacional, los precios subieron un 12,5% más, el mayor aumento de lo que va de año. El señor Mohtasham es el director de la Asociación de Productores de Cemento Teherán.
Las cosas no cambiarán mientras las casas se consideren una inversión de capital. Solo cuando dejen de verse así podemos esperar que los precios se normalicen en el país. Pero el hecho es que en las capitales de todo el mundo las casas son caras porque la población desea buscar residencia en dichas áreas, ya que ofrecen mejores ventajas que otros lugares. Esto genera más demanda que oferta en las grandes ciudades. Pero incluso en las capitales se puede lograr que el precio máximo se mantenga fijo y previsible y esto solo será posible si las casas dejan de verse como una inversión.
El señor Hakshenos es un economista al que deberíamos escuchar antes de tomar una decisión financiera.
¿A qué parte de la población está dirigido este plan nacional de vivienda? ¿Podría cubrir a toda la población? ¿Todos están interesados? ¿Una parte de la población a la que va dirigido dicho plan no participará en esos proyectos de vivienda? Tales causas se ubican en zonas en las que un sector de la sociedad no está interesado. Otra parte de la sociedad no puede pagar los costos, es decir, no puede depositar la suma exigida para recibir los servicios bancarios que le posibilitarán hacerse con una vivienda, ya que no es nada seguro. Ya han visto que las promesas de entrega del plan de vivienda de MED no se cumplieron. Por lo tanto, creo que una parte de la sociedad no está dispuesta a recibir viviendas en este tipo de proyectos y prefiere pagarlas por sí misma.
En este momento, el mercado de la vivienda presenta una imagen desalentadora. El señor Jafari, un anciano, está de nuevo en busca de una casa, ya que no puede permitirse renovar su contrato de alquiler. El precio del alquiler de las unidades residenciales en Teherán y áreas urbanas aumentaron alrededor del 30% en el segundo mes del año persa en comparación con el mismo mes del año pasado. Eso sería para finales de mayo. Señor Javadi, nuestro agente inmobiliario de hoy, recibió una llamada del señor Jafari, un inquilino en busca de vivienda.
Tan pronto como se oye la palabra inmobiliaria, todos piensan que somos nosotros quienes manipulamos los precios. Eso no es cierto. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para pactar compraventas. Cuando el vendedor ofrece un precio de venta muy alto, tratamos de modificarlo con negociaciones para conseguir un trato y recibir una suma como comisión. Por lo tanto, también preferimos precios bajos, pues así se consigue un mercado inmobiliario próspero.
Sin embargo, incluso con descuento, me preguntaba de dónde iba a sacar el dinero un jubilado para pagar el precio incluso de un apartamento modesto en el oeste de Teherán.
Solo tenemos esta suma de dinero. Si es más, debemos pedir préstamos. Nuestros ingresos prácticamente no han cambiado. Pueden aumentar entre un 5% y un 10% al año, pero el costo de la vivienda ha aumentado más del 30%. Así que tenemos que recortar otros gastos. En una situación normal deberíamos ser capaces de alquilar una casa más grande, pero de hecho tenemos que alquilar una casa más pequeña y a un precio más alto. Si, por ejemplo, vivimos en un apartamento de 70 metros cuadrados, tenemos que elegir un apartamento de 65 metros cuadrados.
En cuanto a las casas para comprar, según los datos publicados por el Banco Central de Irán en su sitio web, el precio medio de la propiedad residencial en Teherán se situó en más de 200 millones de reales por metro cuadrado en zonas de clase media en el mes comprendido entre el 21 de junio y el 21 de julio. Eso sería $886, poco menos de $1,000. Esto demuestra un aumento de alrededor del 56,5% con respecto al mismo mes del año pasado. A pesar del aumento de los precios, ha habido muchas más ventas de viviendas en Teherán en el mismo mes de este año en comparación con el mes anterior. Se trata del 193,5%, lo que supone más de 14.000 viviendas vendidas. En los últimos dos años, el precio de la vivienda en 5 de los 22 distritos de la capital, Teherán, se han duplicado e incluso más. Eso comenzó en febrero de 2018. De todos modos, para nivelar el campo de juego, además del Plan de Acción Nacional, existen los planes de vivienda MEH y de la Fundación de Vivienda, organización que se creó en 1979, el año de la Revolución. El señor Hakshenos fue nombrado gobernador general de la provincia de Golestán por la capacidad que demostró tras las inundaciones del último año nuevo persa. Pregunté cómo se había desempeñado allí la Fundación para la Vivienda.
El caso es que la Fundación de Vivienda ha tenido un excelente desempeño. Si usted pregunta por qué, la respuesta es clara. La Fundación de Vivienda construyó viviendas donde ya existían. Por lo tanto, se resolvió el primer problema, que era la adjudicación de tierras. Todas las casas construidas por la Fundación de Vivienda en áreas perjudicadas son unifamiliares. No hay edificios de gran altura. Los edificios unifamiliares y los rascacielos generan costos totalmente diferentes. El tercer punto es que las unidades residenciales construidas por la Fundación de Vivienda eran exclusivamente viviendas. Cuando las personas ven que sus ingresos caen de cierto nivel, el tamaño de la casa, los materiales de construcción, la arquitectura y la ubicación en la ciudad se vuelven importantes para ellos y estos factores aumentan o reducen el precio de la vivienda.
Por supuesto, hay personas que compran propiedades para venderlas a mayor precio, y esta gente hace que existan millones de apartamentos deshabitados para hacer subir los precios, incluso cuando las ventas son bajas. 2,5 millones de viviendas están vacías en todo el país, 500,000 de ellas en la capital, Teherán. Esto ha aumentado aún más la inflación. Pero el 85% de las propiedades todavía son comercializadas por consumidores reales. Los constructores privados han construido grandes pisos, en su mayoría de al menos 130 metros cuadrados, en la zona de norte y en las zonas acomodadas, donde la gente no necesita ayuda para comprar. El gobierno tiene que ayudar a quienes desean viviendas de 70-80 metros cuadrados, principalmente en el sur y este de Teherán o en sus alrededores.
Quien vive en áreas pobres no puede alquilar una casa desocupada en una zona rica. Aunque hay casas desocupadas listas para alquilar, en promedio, cada metro cuadrado de vivienda está valorado en 30 millones de reales y, por tanto, según los cálculos, su alquiler mensual será de 90 millones de reales. Aproximadamente la mitad de los iraníes jubilados o empleados tienen sueldos inferiores a 50 millones de reales. ¿Cómo pueden pagar el doble de su salario en alquiler?
Hablando de inflación, el señor Akhshenos nos muestra cómo se produce.
Económicamente hablando, la inflación se produce algún tiempo después de la impresión de moneda. Lo que estamos viendo en el mercado de la vivienda no es producto del desempeño del mercado de la vivienda. Más bien, es un producto del funcionamiento del mercado monetario. Estamos viendo las consecuencias del funcionamiento del mercado monetario en el mercado de divisas, el mercado del oro, el mercado de la vivienda y el mercado de fabricación de automóviles. Si por cualquier motivo la masa monetaria aumenta debido a la impresión de billetes por parte del Banco Central, mediante la conversión del dólar a real y la reducción de las tasas de interés bancarias, la creación de dinero por parte de los bancos a través de ciertos mecanismos. El resultado será la inflación siempre que no se suministren volúmenes equivalentes de productos.
Ahora bien, ¿cómo se grabarán las unidades residenciales vacías, incluso si no son adecuadas para personas de ingresos bajos y medios? En cada ciudad, con más de 100,000 habitantes, ninguna casa debe estar vacía por más de 4 meses en cada año fiscal. De lo contrario, la ley de impuestos sobre viviendas vacías grabará al propietario. El primer año en que una casa esté desocupada, la multa será de 6 veces el impuesto regular. En el segundo año, 12 veces más, y a partir del tercer año, 18 veces más. 18 veces el impuesto sobre el alquiler. Las unidades de nueva construcción tienen 12 meses para ser alquiladas una vez finalizado el periodo de construcción. Sin embargo, las unidades producidas a gran escala tendrán 18 meses.
El régimen fiscal de las viviendas desocupadas puede ser una medida provisional si se aplica correctamente. Quiero decir, si no se permite que ninguna vivienda permanezca desocupada. El código inmobiliario asociado debe estar registrado y no escrito a mano. Si esta política se implementa correctamente, puede evitarse que aumenten los alquileres. En las transacciones se aumentan los impuestos, el comprador sufrirá pérdidas porque el vendedor nunca pagará los impuestos.
Hay mucho más que decir, pero hagamos un descanso para repasar otros medios de comunicación con Shahrzad. Ella profundizará en temas como la creación de una bolsa de valores inmobiliarios. La idea es hacer que las transacciones en el mercado de la vivienda sean más competitivas y transparentes y ganar la confianza de la gente para que participe en proyectos de construcción al por mayor.
Hola, soy Shahrzad Manoucheri y esta semana revisaremos la última actualización sobre los desafíos del mercado inmobiliario de Irán. Tehran Times afirma que la bolsa de valores inmobiliarios se establecerá en los próximos 4 o 6 meses. Un miembro del Consejo Superior de Bolsa y Valores de Irán anunció que la bolsa de valores inmobiliarios del país se establecerá en los próximos 4 o 6 meses. Bahman Abdullahi dijo a IRNA que la decisión de establecer dicha bolsa dentro de los próximos 4 o 6 meses se adoptó durante una sesión del Consejo. El establecimiento de dicha bolsa secunda la política política del gobierno de proporcionar unidades de vivienda para los más desfavorecidos, y ya se han hecho muchos esfuerzos para preparar la infraestructura necesaria para dicho fin. Cuando se establezca, será la quinta bolsa de valores más importante del país. Las otras cuatro son la bolsa de valores de Teherán, el mercado de venta libre de Irán, conocido como Irán Faraburs, la bolsa de energía de Irán, Irenex, y la bolsa de mercancías de Irán. Financial Tribune investiga cómo la relación precio-alquiler aumenta a máximos históricos en el país. La brecha entre el costo de la compra y el alquiler se encuentra ahora en su nivel más alto en Irán. El informe analítico del periódico económico persa Donia Yeh-Ehtesad, a partir de los datos del Centro Estadístico de Irán, muestra que la ratio precio-alquiler nacional se estableció en 29, en el cuarto trimestre del último año iraní, es decir, del 22 de diciembre de 2019 al 19 de marzo de 2020. En el año que terminó en marzo de 2017, cuando el mercado de la vivienda de Irán era relativamente estable y no experimentó un movimiento repentino de precios o una recesión, el índice se situó en 16. La relación precio-alquiler es la relación existente entre los precios de la vivienda y el alquiler al año en una ubicación determinada, que se utiliza como punto de referencia para estimar si es más barato alquilar o poseer una propiedad. En un artículo de Lawyer Monthly vemos este titular: Irán, paz y prosperidad económica. Irán es una sociedad con una edad promedio de 30 años. Está llena de esperanza y vigor juvenil. El país tiene más de 20 millones de hombres y mujeres jóvenes bien educados. La población, más de 21 millones de hogares, vive en áreas urbanas que equivalen al 2% de la tierra, y casi todos disfrutan de luz, gas y agua potable. Las casas son en su mayoría propiedad de ciudadanos sin préstamos bancarios. 2 millones de viviendas de bajo costo o más se han entregado o están en construcción y estarán listas en un futuro cercano. Por lo tanto, el aumento de los precios de la vivienda debido a la inflación actual también puede significar un aumento de la riqueza de la población. Eso es todo por esta sección.
Dicho todo esto, el gobierno actual está recibiendo muchas críticas por un estado de cosas que heredó. El rial dio su primer salto en 2012 al pasar de 80.000 reales por dólar a alrededor de 150.000 reales por dólar. También fue la época de la administración anterior cuando se disparó la inflación y los bancos y las compañías de crédito atrajeron los activos de los clientes con la promesa de altas tasas de interés. Sin embargo, no hay que olvidar su coincidencia con las duras sanciones de Estados Unidos contra este país.
Definitivamente, las sanciones han afectado significativamente a los tipos de cambio de dólar, pero no entiendo por qué el dólar ha afectado a tantos otros sectores. Estamos produciendo nuestro propio acero, tetracero y cemento, pero tan pronto como el dólar sube de valor, los materiales de construcción también aumentan de valor. De esto se culpa al gobierno. ¿Hay mala gestión o mal uso?
La vivienda fue un problema incluso durante la época del expresidente Ahmadinejad. Durante su primer mandato, en 2007, comenzó el proyecto de construcción de viviendas MEHR. Se trataba de proporcionar viviendas a 2,5 millones de personas de bajos ingresos en terrenos gratuitos y préstamos baratos. Estaba previsto que concluyera en 5 años. Sin embargo, la décima administración concluyó 870.000 unidades. Y las administraciones 11ª y 12ª han tenido que completar 1.100.000 unidades. En total, eso hace 1.970.000 unidades construidas. Y se deben construir otras 530.000 unidades más. Se propuso hacerlo con mejores materiales de construcción y en sitios con mejor infraestructura que las primeras unidades dañadas en el terremoto de Kermanshah de 2017, de 7.3 en la escala de Richter. Hesam Oghbahi es subdirector del Sindicato de Agencias Inmobiliarias de Irán.
Entramos en la primera fase de la campaña antiinflacionaria de la administración en el primer trimestre del año, calendario actual, y nos estamos preparando para el crecimiento económico del país. Todo ello pese a que el país ha atravesado una inflación muy severa que ha afectado a la economía en los últimos 3 años. La recesión fue durísima y nunca antes se había visto tal cosa en el sector de la vivienda. Afortunadamente, con las medidas de la administración, se están dando pasos para acabar con la inflación en el país y creo que en un primer paso irá Irán dejará atrás la recesión y en el segundo se espera que el volumen de transacciones de vivienda llegue a un punto en el que podamos decir con confianza que el sector se ha reactivado y lo está haciendo bien.
Otra mejora prevista ahora para la fase B de Vivienda MER es permitir a los empleados del gobierno acceso inmediato a sus unidades y el pago en cuotas de 15 años. Muchos de los compradores de viviendas MER de la fase A no obtuvieron las llaves de sus casas durante 12 años, a pesar de que habían depositado sus pagos iniciales. Así que ya estamos más allá del Plan de Acción Nacional y sus 400.000 viviendas, es decir, las viviendas MER y más. Los compradores inteligentes, así como los agentes inmobiliarios, encuentran fallas en los planes de construcción y préstamo del gobierno en general.
Ahora tenemos muchos cuarteles militares en la ciudad. Hay muchas parcelas de tierra propiedad del gobierno. Si los alquileres van a bajar, los precios de la vivienda también deberían bajar. Podemos optar por trasladar algunos de los cuarteles del interior de la ciudad en lugar de construir casas en los alrededores de Teherán. Las casas construidas de esta manera no ayudan a los residentes de Teherán. Trabajo en Teherán. En lugar de gastar mucho en transporte, prefiero quedarme aquí a precios más altos. En este distrito, el depósito mínimo requerido para alquilar es de 1.500 millones de reales. Por esto, un préstamo de 500 millones de reales no es útil. En cambio, el gobierno debería buscar reducir los precios y recortar el gasto. Tenemos que avanzar hacia un mecanismo en que el alquilar un edificio no requiera un depósito. Debe haber un alquiler mensual en lugar de un depósito. Según el sistema actual, ninguna de las partes está dispuesta a aceptar el depósito. Por tanto, tenemos que reducir los costos.
Lo que Irán realmente necesita es construir 1 millón de viviendas por año, mientras que en los últimos años solo se han construido alrededor de 300.000 al año. No todas son adecuadas para ciudadanos económicamente vulnerables. Además, para cuando se termina la construcción de las unidades residenciales, la demanda ha aumentado hasta superar la oferta una vez más. Hay que ofrecer vivienda modesta. En referencia a las acciones de la Fundación de Vivienda de la Revolución Islámica, que es la administradora para el desarrollo de las aldeas y construcción de unidades residenciales urbanas, hace menos de un año y medio firmó un memorando de entendimiento con la Organización de Bienestar. Los dos iban a construir 20.000 viviendas para personas con discapacidad, mujeres cabeza de familia y desfavorecidos bajo la cobertura de la organización y residentes en zonas rurales con menos de 25.000 habitantes. Además, se otorgarían préstamos a cada familia por valor de 250 millones de reales y las dos entidades debían proporcionar unos 150 millones de reales como préstamos no reembolsables a cada familia. Sin embargo, esas sumas de hoy son mucho menos atractivas. Se sitúan respectivamente en $1,136 y $682.
Hoy, en la economía de Irán, la preocupación por el mercado de la vivienda radica en la oferta de viviendas. Por alguna razón, en las últimas décadas, la oferta y la demanda de vivienda no se ha equilibrado. Imagínese la última década, que nos lleva hasta el año del calendario actual. Si durante el último periodo de 10 años se han celebrado un promedio de 6 a 7 millones de matrimonios, no se ha proporcionado una vivienda equitativa. En tal caso, tengo que trabajar en el aspecto de la oferta. No me refiero al suministro de domicilios desocupados existentes, más bien me refiero a la oferta de viviendas nuevas. Entonces puede aumentar la oferta y los precios bajarán.
Proporcionar vivienda no siempre es una ventaja. A veces es una necesidad en las áreas afectadas por desastres naturales. El 12 de noviembre de 2017, la provincia occidental de Kermanshah sufrió un gran terremoto. Esto dejó a 70.000 personas sin hogar y con necesidad de ayuda. Más de 2 años después, en enero de 2019, la Fundación de Vivienda se enorgulleció de anunciar la finalización de 23.000 unidades residenciales en la región afectada por el terremoto, o el 90% de la remodelación y reconstrucción. Otra medida anunciada en julio fue que el gobierno había puesto en marcha préstamos de depósito para los inquilinos. El gobernador del Banco Central de Irán, Hemmati, explicó: un total de 200 billones de reales, 915 millones de dólares, de los 750 billones de reales, 3.430.000 millones, se asignarían a inquilinos de bajos ingresos como asistencia para el depósito a una tasa del 13%, y se determinó que alrededor de 600.000 hogares podrían obtener dicho préstamo. El gobierno parece serio a la hora de adoptar medidas para ayudar a los inquilinos a enfrentar el exorbitante aumento de precio del alquiler y del depósito. La sede nacional del coronavirus emitió una directiva para limitar los aumentos de alquiler. Según dicha directriz, un propietario no puede rescindir un contrato de alquiler durante la actual crisis del coronavirus y 3 meses después de que el Ministerio de Salud declare el final del brote. Además, los contratos de alquiler firmados a partir del 29 de junio no pueden tener un aumento de más de un 25% en Teherán y del 20% en otras grandes ciudades.
Mientras la masa monetaria en Irán sigue aumentando, no podemos esperar ninguna caída en los precios de la vivienda a menos que el gobierno adopte un mecanismo para reducir el flujo de dinero. En términos más simples, si el rial se fortalece, podemos esperar que los precios de la vivienda disminuyan normalmente y no en términos reales. Por tanto, el factor más influyente en el mercado de la vivienda es el mercado monetario.
6,6 millones de hogares, o el 30,7% de los 18,1 millones de hogares urbanos del país, se encuentran en viviendas alquiladas, según estadísticas oficiales. Pero pese a todas las medidas adoptadas, el mayor problema es la brecha cada vez mayor entre los salarios y la inflación real de alrededor del 35%. Esto es todo por hoy. El equipo de Irán Hoy les agradece que sigan el programa esta semana y todas las siguientes. No olviden dejar sus comentarios y solicitudes de temas. Adiós por ahora.
¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shojai y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, lunes, el tercer día del mes persa Azar del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 23 del mes noviembre de 2020. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán. La voz exterior de la República Islámica de Irán.
Presidente del Líbano arremete contra ciertos países árabes por normalizar sus lazos con el régimen israelí. En Guatemala, cientos de manifestantes toman el Congreso, le prenden fuego a varias partes de esa instalación. Los indignados piden la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Miles de colombianos salen a las calles en la segunda jornada del paro nacional para reivindicar el derecho a la paz y la vida en un país marcado por el asesinato de líderes sociales y activistas. Qué gusto, qué placer para este servidor Carlos Alonso saludarles nuevamente. Aquí estamos ya listos, estamos dispuestos para presentarles información actualizada de todo lo que pasa en nuestro mundo en esta una nueva emisión de Noticias. El Líbano condena la normalización de las relaciones entre algunos estados árabes y el régimen israelí.
En cuanto a los radicales cambios y transformaciones políticas que se están produciendo a nuestro alrededor en el mundo, tanto internacionales como regionales, lo que llama la atención es el reconocimiento de Israel por parte de algunos países árabes y su apuro hacia la plena normalización, y en eso, lamentablemente, una implícita aceptación de la pérdida de Jerusalén al-Quds y los Altos de Golán.
Michel Aoun tachó la decisión de Emiratos Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán de normalizar sus relaciones con Tel Aviv, de un evento radical que tendrá repercusiones importantes no solo para el Líbano, sino a nivel regional y mundial. El mandatario hizo estos comentarios en un discurso televisado a la nación en vísperas del Día de la Independencia del Líbano. Miles de israelíes vuelven a protestar este sábado para exigir la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu, acusado de corrupción.
Otro sábado de protestas contra el primer ministro israelí. Miles de personas vuelven a exigir la renuncia de Benjamín Netanyahu, quien enfrenta acusaciones de corrupción y mal manejo de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. Las protestas tuvieron lugar en diferentes ciudades. En Jerusalén, Al-Quds, la multitud se reunió frente a la residencia oficial de Netanyahu, soplando silbatos, agitando carteles y banderas. Afirmaron que el primer ministro israelí ha convertido al régimen de Israel en una dictadura. Protestamos contra el proceso, contra el mal proceso que está pasando aquí. Es como una dictadura. Vemos muchas malas cosas que nos llevan hacia dictadura, como el cierre del tribunal hace 6 meses o todos los protocolos contra el coronavirus. En las manifestaciones participaron además dueños de negocios, trabajadores jornaleros y empresarios pequeños y vulnerables que fueron azotados más fuertemente por el deficiente manejo de la crisis por parte del gabinete israelí, cuyos ministros se han peleado abiertamente sobre cómo lidiar con la pandemia. Les gusta cerrar la economía, les gusta cerrar los negocios. Mucha gente aquí no tiene dinero, no tiene empleo. Mucha gente además no sabemos qué está pasando en los hospitales. La gente muere, no sabemos qué es lo que está pasando. Como las otras jornadas, las manifestaciones de este sábado terminaron con choques con la policía y varias personas fueron detenidas. Las protestas iniciaron desde hace más de 6 meses. Se extendieron pese a los confinamientos impuestos por el régimen debido a la pandemia. Los jóvenes que han perdido la esperanza en su futuro se han convertido en el elemento principal de las movilizaciones. Nancy Lo con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
Aviones israelíes han bombardeado este día domingo distintos puntos de la Franja de Gaza, como la ciudad de Han Yunis, por ejemplo, la región de Baidar, también la localidad de Sheyaya. El ejército israelí ha anunciado que sus ataques impactaron 2 talleres de fabricación de municiones para cohetes, infraestructuras subterráneas, una base militar del movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas. El régimen de Tel Aviv alegó que el bombardeo tuvo lugar después de un ataque con cohete realizado desde el enclave que causó daños materiales. Los líderes de Hamas han asegurado que harán frente a las agresiones israelíes con misiles u otro tipo de resistencia. Y protestas a gran escala en toda Francia contra un polémico proyecto de ley de seguridad visto por sus detractores como una grave amenaza a la libertad de expresión y un obstáculo para las labores periodísticas.
En París, Lille, Burdeos y otras grandes ciudades galas, decenas de miles de personas condenan el último capricho del gobierno del presidente Emmanuel Macron. Una ley que penaliza a quien grabe videos de la actuación de los agentes de policía.
Esta es una luz verde para que los peores elementos de la policía impidan que los periodistas hagan su trabajo. Eso es, por cierto, lo que sucedió cerca de la Asamblea Nacional Francesa el martes pasado. La policía impidió que la gente filmara. Consideraba a un periodista como un manifestante, como cualquier otro, cuando en realidad estaba cubriendo un evento.
Los partidarios de la ley aseguran que los oficiales de policía y sus familias necesitan protección contra el acoso, tanto en línea como en persona, cuando están fuera de servicio. Por este motivo, la ley prevé una pena máxima de 1 año de cárcel y una multa de 45.000 euros para quien filme a los policías. Sus detractores, sin embargo, tachan la propuesta de un esfuerzo coordinado para limitar la libertad de expresión.
Es un grave ataque contra el derecho a manifestarse. Es un ataque grave contra la libertad de informar. Y me indigna aún más que hace dos semanas el propio presidente defendió con fuerza la libertad de expresión solo para venir y pisotearla. La puso bajo sus pies apenas 15 días después. Es una completa hipocresía.
Los manifestantes sostienen que la ratificación de legislaciones de esta índole llevaría irremediablemente al fin de la democracia, alentando violaciones de derechos y libertades. Salvo incidentes esporádicos en los suburbios de París, las marchas se llevaron a cabo sin violencia o vandalismo. Nancy Lo con información de Ali Chitzasian, Hispan TV Noticias.
El Congreso de Guatemala arde en llamas. Grupos de encapuchados rompieron las ventanas de la sede parlamentaria y le prendieron fuego con antorchas. El suceso se produjo luego de las masivas protestas contra la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el próximo año 2021 con el aval del presidente Alejandro Yamatei. El plan económico de 13 mil millones de dólares es el más grande de la historia de Guatemala. Ha suscitado rechazo por generar una importante deuda para el país. La ratificación del presupuesto incluso ha creado divisiones en el gabinete presidencial. Medios guatemaltecos aseguran que el vicepresidente Guillermo Castillo ha pedido al presidente Yamatei la renuncia conjunta de todo el poder ejecutivo. Los movimientos sociales de Panamá cuestionan el informe que presentarán sus autoridades ante Naciones Unidas a inicios de este mes, donde aseguran el respeto a la gestión de los derechos humanos en el país canalero. Más reacciones a este informe en el siguiente reportaje que nos ofrece nuestro corresponsal allí, John Alonso.
El tema de la vigencia y gestión de los derechos humanos en Panamá ha vuelto a generar reacciones en los sectores populares tras el informe que presentaron las autoridades este mes de noviembre como parte del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es la tercera ocasión que Panamá forma parte de este proceso que tiene lugar cada 5 años y las principales recomendaciones al país centroamericano giraron en torno a la atención de las personas de la tercera edad, la ratificación de convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo referente a los pueblos originarios o la habilitación del aborto terapéutico en casos particulares.
Pero no van a pasar 5 años hasta que se vuelva a hablar de Panamá. La ONU tiene un mecanismo intermedio y hace un seguimiento de las recomendaciones aceptadas que aceptará Panamá para dentro de 2 años y medio poder chequear si esas recomendaciones aceptadas han sido puestas en marcha.
La desigualdad social que mantiene al país entre los que peor distribuyen sus riquezas a nivel mundial también es motivo de análisis a lo interno de sus fronteras, al considerar que promueve violaciones a los derechos humanos de manera solapada.
Vemos que hay una situación de negación de igualdad de acceso a ciertos servicios y derechos, como son el derecho a la educación. Tú has visto aquí que se ha visto que hay dos tipos de educación aquí, y no estoy hablando solamente del carácter si es público o privado, sino de las calidades, de las condiciones de enseñanza y aprendizaje para poblaciones distintas.
Servicios básicos como el agua potable o el acceso a medicamentos de calidad en precios módicos también profundizan estas violaciones, según explican desde los movimientos sociales, que resaltan las más de 100.000 detenciones que en medio de la actual pandemia llevaron a cabo las fuerzas de la Policía Nacional, con la excusa de resguardar las medidas de distanciamiento.
En medio de la pandemia se han dado violaciones gigantescas en materia de derechos humanos. Además de la represión, el uso desmedido de la fuerza contra quienes han reclamado y están reclamando porque no han parado las protestas, ha sido el uso de la fuerza pública para arremeter contra población indefensa, arrestar a gente sin ningún tipo de sustento jurídico y además imponerle sanciones hasta de tipo penal.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Con el fin de conmemorar un año del paro cívico nacional que vivió Colombia el día 21 de noviembre de 2019, grupos de estudiantes, organizaciones y otros ciudadanos han comenzado este día sábado una jornada de manifestación en varias ciudades de ese país suramericano. Las concentraciones empezaron desde las primeras horas de la mañana, poco después comenzaron los plantones y las marchas. En la capital, Bogotá, se iniciaron en diferentes partes, como por ejemplo la Carrera Séptima, también en los alrededores del Monumento Los Héroes. El paro nacional que desarrolla su segunda jornada reivindica el derecho a la paz y a la vida en un país marcado por el asesinato de líderes sociales y activistas.
Estoy por todos los excombatientes que los están asesinando. Los líderes sociales los están masacrando. Y cada día la indiferencia de la gente. Es triste ver cómo la gente no sale a las calles. Y es triste ver que siempre somos los jóvenes los que ponemos el pellejo en las movilizaciones. Tengamos un poquito más de empatía por lo que está sucediendo.
El presidente de Perú, Francisco Sagasti, asegura que dirige, además de un régimen de transición, un gobierno de emergencia ante la crisis social, política, económica y sanitaria que afronta su país.
Para nuestro gobierno de transición, y por qué no decirlo, no solo de transición, sino de emergencia en la situación tan crítica que nos encontramos, este escenario de crisis tiene que transformarse en la oportunidad para sentar las bases del fortalecimiento de la Policía de Defensa Nacional.
Tras haber jurado como jefe de Estado el pasado martes, Sagasti fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, también de la Policía Nacional, en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima. Durante ese acto, Sagasti criticó la actuación de los agentes de la policía que reprimieron las masivas protestas que la semana pasada dejaron 2 muertos y decenas de heridos en la capital. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llamó a su partido, el MAS, Movimiento al Socialismo, a ganar con contundencia las elecciones regionales de marzo 2021 para blindar al gobierno de un nuevo mandatario, Luis Arce.
Después del golpe, ¿cuál era el plan del imperio norteamericano? Sencillo, dijo, más, nunca más. Y el MAS sigue presente acá y sigue en gobierno. Gran triunfo del pueblo boliviano.
Evo Morales se reunió por primera vez con el presidente electo tras su retorno al país en un encuentro de su partido, el Movimiento al Socialismo. Dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, también participaron en la cita convocada por Morales en la ciudad de Cochabamba. La reunión fue organizada para marcar las líneas del partido gubernamental hacia las elecciones regionales. A su vez, el presidente Arce afirmó que durante su mandato va a profundizar el proceso de cambio para el bien del pueblo boliviano. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif enfatizó en la necesidad de levantar las sanciones contra Siria, en especial durante la pandemia. En una reunión realizada la noche del sábado con el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, Zarif dijo que varios países sabotean el proceso político para encontrar una solución definitiva a la crisis siria. Destacó que tales naciones buscan frenar el proceso de paz, mientras que en los últimos años ha habido numerosas ocasiones enfocadas a este fin. Además, puso de relieve que mientras continúa la crisis, las sanciones injustas contra el gobierno y el pueblo sirios en medio de la pandemia lo empeora todo. Teherán condena el reciente ataque con cohetes en Kabul, la capital de Afganistán, el impacto de un cohete contra la embajada de Irán en esa ciudad y culpa a Estados Unidos por este incidente. El portavoz de la Cancillería iraní ha condenado tajantemente estos ataques. Señala que al menos uno de esos cohetes impactó en el jardín de la embajada de Irán, dejando daños menores en las instalaciones del centro. Said Hatibzadeh, vocero, aseguró que esos ataques son parte de la guerra subsidiaria que libran los terroristas aliados de Estados Unidos en el país vecino. También ha transmitido las condolencias y la solidaridad de Irán al pueblo y al gobierno afganos por estos ataques que se saldaron con al menos 8 personas muertas. Y siguen las protestas en Tailandia. Varios miles de estudiantes de secundaria se reunieron en el centro de la capital, Bangkok, para pedir una reforma del sistema escolar y reclamar la dimisión del primer ministro, además cambios en la monarquía. Los manifestantes exigen reformas que afectan a todos los pilares del sistema, desde la renovación de los programas escolares a una flexibilización de las normas, además de igualdad y el derecho a la libertad de expresión. Además, exigieron la renuncia del gobierno heredero de la Junta Militar, que dio un golpe en el país en 2014. Denuncian que el partido gobernante tiene un poder ilegítimo. La ola de protestas estudiantiles sacude el país asiático desde el mes de julio.
el gobierno es sincero en cuanto a solucionar los problemas, estos estudiantes ya deberían haber recibido respuestas sobre cómo reformar el sistema educativo. Pero el gobierno no los está escuchando, así que tenemos que venir y mostrar nuestro apoyo a estos estudiantes.
En Estados Unidos, un juez federal ha desestimado la última demanda de la campaña de Donald Trump, en este caso en el estado de Pensilvania, y ha dado vía libre para certificar los resultados de los comicios en este estado. Con esta nueva derrota en los tribunales se termina la vía más clara de Trump de conseguir intentar invalidar ante la justicia el resultado de las elecciones en los estados que perdió de manera más ajustada ante el candidato demócrata y presidente electo Joe Biden. En esta demanda, el equipo del magnate neoyorquino había pedido invalidar casi 7 millones de papeletas enviadas por correo en las principales ciudades de Pensilvania. Sin embargo, el juez ha desestimado la demanda ante la falta de pruebas. Plenos siguen en las calles contra el gobierno. Los manifestantes antigubernamentales tomaron la ciudad de Santiago, ya que las anteriores protestas habían sido reprimidas por los carabineros. La policía uniformada chilena se enfrentó a los indignados con equipo antidisturbios, con cañones de agua. La marcha llamada Renuncia Piñera fue convocada a través de las redes sociales. La nueva ronda de protestas antisistema de los chilenos repuntó el mes pasado tras una pausa por la pandemia. Las protestas en Chile comenzaron hace poco más de un año para pedir reformas a los sistemas de pensiones, salud, educación, a través de un cambio constitucional. Y así llegamos al final. Qué bueno que me han permitido acompañarles. Es todo por los momentos.
Amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, a través del programa titulado Diarios del Mundo, repasamos los informes más destacados de todo el mundo. Posteriormente, seguimos con una entrevista sobre la actualidad política. Y finalizamos con otro capítulo más de la serie semanal Camino hacia la Luz, donde estudiamos la interpretación de las aleyas del Sagrado Corán, libro de los musulmanes. Y finalizamos con un clave de la vida. Siguen en la sintonía, por favor.
Diarios del Mundo.
El tema de la vigencia y gestión de los derechos humanos en Panamá ha vuelto a generar reacciones en los sectores populares tras el informe que presentaron las autoridades este mes de noviembre como parte del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es la tercera ocasión que Panamá forma parte de este proceso que tiene lugar cada 5 años y las principales recomendaciones al país centroamericano giraron en torno a la atención de las personas de la tercera edad, la ratificación de convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo referente a los pueblos originarios o la habilitación del aborto terapéutico en casos particulares.
Pero no van a pasar 5 años hasta que se vuelva a hablar de Panamá. La ONU tiene un mecanismo intermedio y hace un seguimiento de las recomendaciones aceptadas, que aceptará Panamá, para dentro de 2 años y medio poder chequear si esas recomendaciones aceptadas han sido puestas en marcha.
La desigualdad social que mantiene al país entre los que peor distribuyen sus riquezas a nivel mundial también es motivo de análisis a lo interno de sus fronteras, al considerar que promueve violaciones a los derechos humanos de manera solapada.
Vemos que hay una situación de negación, de igualdad de acceso a ciertos servicios y derechos, como son el derecho a la educación. Tú has visto aquí que se ha visto que hay dos tipos de educación aquí, y no estoy hablando solamente del carácter si es público o privado, sino de las calidades, de las condiciones de enseñanza y aprendizaje para poblaciones distintas.
Servicios básicos como el agua potable o el acceso a medicamentos de calidad en precios módicos también profundizan estas violaciones, según explican desde los movimientos sociales, que resaltan las más de 100.000 detenciones que en medio de la actual pandemia llevaron a cabo las fuerzas de la Policía Nacional, con la excusa de resguardar las medidas de distanciamiento.
En medio de la pandemia se han dado violaciones gigantescas en materia de derechos humanos. Además de la represión, el uso desmedido de la fuerza contra quienes han reclamado y están reclamando porque no han parado las protestas, ha sido el uso de la fuerza pública para arremeter contra población indefensa, arrestar a gente sin ningún tipo de sustento jurídico y además imponerle sanciones hasta de tipo penal.
Para Hispan TV.